Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Tengo el privilegio esta noche de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero dejar en el corazón de ustedes, hermanos, un sentimiento que viene agolpándose en mi corazón, una preocupación tremenda que cada día se acentúa más ante las cosas que veo, que observo, que escucho con respecto a la fe, con respecto a la entrega, a la mediocridad que algunos pueden mostrar en su búsqueda de Dios. Hermanos, como lo he dicho en muchas oportunidades y voy a ser enfático en esta también, hay muchos acontecimientos políticos, económicos, sociales, espirituales, físicos inclusive, que marcan una pauta que todo creyente conocedor de las Sagradas Escrituras debería de estar preocupado, sabiendo que todas estas señales que vemos es el cumplimiento de una profecía del Señor. No podemos nosotros, hermanos, tomar una actitud indolente, una actitud indiferente ante todas estas cosas que vemos que se están cumpliendo. A mí me llama mucho la atención las palabras del Señor Jesús en el libro de Apocalipsis cuando dice que la profecía es el espíritu de la iglesia. Nosotros como iglesia deberíamos de estar a la expectativa de eso, porque el cumplimiento o no de las profecías advertidas por el Señor nos deben de estar sirviendo como indicadores en nuestro camino. Y hay algo que yo veo con mucha preocupación, y es la indolencia espiritual, la decadencia, la dejadez, el menosprecio que hay en relación del creyente hacia las Sagradas Escrituras. Hermanos, la Biblia, como lo he dicho muchas veces e insisto, esta enseñanza es motivada a raíz de todo lo que hemos visto y de lo que estoy viendo, de cómo la iglesia de Jesucristo en los tiempos del fin está perdiendo ese ímpetu, está perdiendo esa fuerza, está perdiendo ese ánimo, está perdiendo la visión espiritual, está perdiendo ese enfoque de vida que deberíamos de tener. Estamos perdiendo el horizonte, como se dice vulgarmente. Pareciera como que la iglesia ha perdido su horizonte espiritual y pareciera como que vive por vivir, canta por cantar, existe por existir, pero como que hemos perdido la motivación espiritual. Esta pandemia no solo ha afectado al mundo físicamente, sino que ha afectado a la iglesia de Jesucristo de una manera tremenda. Se han encontrado otros distractores, se han encontrado otros valores que sustituyen de manera peligrosa el deseo de buscar a Dios a través del conocimiento de la palabra de Dios. Sigo insistiendo, hermanos, en que me preocupa la ignorancia espiritual, la ignorancia que hay con respecto al contenido de la palabra del Señor. Existe una ignorancia tremenda, tremenda a nivel general. Desde pastores, diáconos, subdiáconos, miembros de la iglesia, hermanos, pareciera como que no hay un deseo de querer conocer a Dios. Yo quiero decirle que Jesucristo, la razón de su ministerio fue venir a dar a conocer a los hombres la palabra de Dios. Por eso a Él se le conoce como el Verbo de Dios. Fue la palabra expuesta a través de una vida práctica. El Señor Jesucristo dice: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. ¿Sabe usted, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que la iglesia de Jesucristo está fundamentada, cimentada, estructurada sobre la doctrina de Jesucristo, apóstoles y profetas? Y yo me pregunto, si usted se llama cristiano, Y el fundamento de la iglesia, el fundamento estructural que sostiene la iglesia es la doctrina de Jesucristo, apóstoles y profetas. Y me pregunto, ¿cómo es posible que usted se pueda sostener de pie dentro de la iglesia y como iglesia de Jesucristo si ni siquiera conoce el contenido de la palabra del Señor? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Dígame, ¿cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál es la doctrina de los profetas? Hermanos, nos hace falta, de veras, de una manera dramática, peligrosa, nos hace muchísima falta el conocimiento de la voluntad de Dios expresada a través de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros leemos en el libro de Efesios las armas del creyente, allí es claro, el Señor está advirtiendo y dice, comienza a describir una serie de elementos que conforman la armadura del creyente. Y menciona dos que me llaman la atención, y usa el yelmo y usa la espada. Nosotros como creyentes, la única arma de ataque, como lo hemos dicho también muchas veces, la única arma de ataque que tenemos contra el adversario y contra todo su sistema es la palabra de Dios. Contra cada tentación habrá una palabra del Señor para deshacerla, para quitarle fuerza, para quitarle poder. Ayer escuchábamos una enseñanza con respecto a que hay dotes, o hay dones, o hay regalos que Dios nos ha dado, y nos ha dado para que nosotros hagamos un uso inteligente de ellos. Aunque el enfoque que daba el hermano pastor que predicaba anoche era pues que somos administradores y no dueños, pero me llama la atención que hacía énfasis en aquellos valores que hemos recibido. Y uno de ellos, hermanos, uno de esos valores maravillosos es este bendito libro, este sagrado libro. Son de esos dotes divinos que ha sido dado a la iglesia para que nosotros hagamos un uso inteligente de este dote divino que se llama Palabra de Dios. Como quisiera que en cada uno de los creyentes de la iglesia existiera esa necesidad de una lectura sistemática, de una lectura ordenada, de una lectura dirigida, de una lectura con inteligencia, para que le podamos sacar todo el verdadero valor que encierra este bendito libro. Por eso he querido intitular esta enseñanza, El origen de la caída. ¿Dónde se origina? ¿Dónde comienza la desgracia del hombre? ¿Dónde comienza la caída del hombre? Comienza en un principio sencillo, muy sencillo y elemental. Y que ese principio está fundamentado sobre preceptos y estatutos que Dios ha dado al hombre. Si yo desconozco los estatutos, si yo desconozco los mandamientos, si yo desconozco las leyes de Dios, entonces ¿cómo voy a poder hacer exactamente lo que Dios quiere? ¿Sabe cuál fue el origen de la caída del hombre? La desobediencia. Así de sencillo. Toda la debacle, toda la desgracia de la caída del hombre parte de este principio: no obedecieron la voz de Dios. No obedecieron la voz de Dios. Esa fue la desgracia de Adán. Primero comete el error Eva, ante lo que Dios había dicho: no codicien ese árbol, no coman de ese árbol. Pero vino Eva engañada por Satanás, porque el diablo hasta el día de hoy, desde el huerto del Edén hasta el día de hoy, sigue tratando de empujar al hombre a la desobediencia. Y Dios sigue levantando siervos, y por eso se esforzó por preservar este libro, porque en este libro, hermanos, está contenido la voluntad de Dios. Por eso al diablo le interesa tanto estorbar la edificación que el ser humano recibe, el conocimiento espiritual que el ser humano recibe a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. El diablo sabe perfectamente que este bendito libro y su contenido es luz. Por eso el salmista David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, Señor, a mi camino. Pero ¿por qué no lo entendemos nosotros como creyentes del siglo XXI? ¿Por qué nos cuesta tanto entender la sabiduría, la trascendencia, el poder que hay encerrado en este bendito libro? Yo le pregunto, hermano, ¿leyó usted la Biblia hoy? ¿Tiene usted una lectura diaria, sistemática, ordenada para conocer la voluntad de Dios? Dígame, ¿cuál es el corazón del contenido del libro de Santiago? ¿Cuál es el corazón del contenido del libro de Efesios, de la carta a los Hebreos? ¿Sabe usted deleitarse y encontrarle el deleite del contenido de la carta al libro de Hebreos o de los Romanos? Hermanos, sencillamente pareciera como que la Biblia se vuelve un instrumento decorativo y no un arma espiritual. El origen de la caída. Todo comenzó porque Adán y Eva no le pusieron sentido a las palabras de Dios. ¿Con qué Dios te ha dicho? Así se burló el diablo. ¿Con qué Dios te ha dicho? Dios se lo había dicho a Adán y Eva, pero pareciera como que le entró por un oído y le salió por otro. ¿Sabe por qué muchos creyentes fracasan en su vida espiritual? Porque van a la iglesia a oír la interpretación inspirada por el Espíritu Santo de determinados pasajes o temas que aquellos siervos de Dios, tal vez en oración, en súplicas, de que Dios derrame ese maná, que Dios derrame ese alimento espiritual. Nosotros lo damos con el ánimo que se haga de edificación para los que oyen. Y tristemente, ¿qué es lo que vemos? El resultado. Y lo que vemos es un resultado mediocre. Y lo que vemos es un resultado de hermanos que simplemente van, oyen y olvidan. Quiero que busquemos un pasaje donde el Señor Jesucristo, miren, estas palabras son tan sencillas, pero encierran algo tan profundo. Quiero que leamos en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 44. Oiga palabras textuales de Cristo. La sugerencia, la recomendación, la exhortación que Jesús hace a sus discípulos. Y dice así el verso 44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Oiga la preocupación del Señor Jesucristo. Haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero la parte que me interesa que usted le ponga ese sentido, esa conciencia, hermano, a entender, la preocupación de Cristo es que le oyeran, pero no retuvieran. Por eso dice el Señor: haced que estas palabras os penetren bien en vuestros oídos. El Señor les estaba explicando que estaba escrito que Él iba a ser entregado a los gentiles, y los gentiles pues iban a ser de Él, ya lo que usted sabe que describe las Sagradas Escrituras. Él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Pero ¿sabe qué sucede? Y oiga lo que sucedió, versículo 45, y cómo quisiera que esto no sucediera con usted y conmigo. Y dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Este es exactamente lo que sucede con muchos creyentes. Oyen, pero no entienden. Y el versículo 45 justifica las primeras palabras del versículo 44. Haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. porque el Señor sabe lo negligente y superficial que es el corazón del hombre. Hermano, no sé si usted se preocupa de leer las Sagradas Escrituras con sus hijos. No sé si usted se preocupa por memorizar este bendito libro y va a ir guardando en su cerebro, en esta caja encefálica, esta caja ósea que tenemos donde está el cerebro, que usted pueda guardar allí los mandamientos, estatutos, preceptos, para que cuando el Espíritu Santo, usted lleno del Espíritu Santo, se enfrente a las tentaciones, se enfrente al pecado, usted tenga argumentos para resistirlo. Usted pueda tener un argumento valedero, de peso, para que usted pueda enfrentarse a esa tentación. Cada día, con mucha tristeza, veo cómo jóvenes, adolescentes, adultos caen en garras del diablo. Otros están en prácticas muy feas de cosas que no deberían ni siquiera de pensarse dentro de los creyentes. Dentro de los mismos hogares se dan cosas que no deberían de darse. Y uno se pregunta, ¿pero estos hermanos qué no van a la iglesia, pues? ¿Y estos hermanos entonces para qué van a la iglesia? ¿Qué oyen? Como se dice vulgarmente, es que ellos pasaron de noche, dice. Cuando alguien ha estado en la iglesia, o cuando uno estudiaba, y salen preguntas ahí en el examen que hay que resolver, y se quedan viendo para arriba, como tratando de recordar. ¿Y cómo van a recordar si cuando estuvieron en clases estaban platicando con el que tenía la par, o se estaban durmiendo, o estaban distraídos? Igual exactamente sucede con muchos creyentes. Van a la iglesia preocupados por sus afanes, preocupados y afanados por aquellas cosas que preocupan su carne, pero no están preocupados por su alma. Mi querido hermano, qué difícil es para el Espíritu Santo, y pienso así, Él quisiera llenar nuestro corazón de su palabra. El Espíritu Santo, bueno, pues se preocupa por llevarnos a cada uno de nosotros la enseñanza y el mensaje apropiado y adecuado para las circunstancias que podamos estar viviendo. Por eso hay mensajes que se le llama el rema del momento. Un rema es el mensaje apropiado y justo para la situación que usted está viviendo. Pero usted podrá convertir aquel mensaje en rema si usted está atento, si usted le está poniendo sentido. Recuerdo cuando yo estudié en primaria y en el resto de los años que yo estudié, generalmente a mí me gustaba sentarme o en el primero o a lo sumo en el segundo pupitre. Detestaba sentarme hasta atrás, porque los de hasta atrás solo era una molestadera en toda la clase. Y si alguien me interrumpía, ¡ey, sea! ¡Mira vos, sea! ¡Mira! Espérate vos, ahorita estamos en clase y no quiero oírte. Trataba de estar 100% compenetrado en lo que estaba oyendo y lo que estaba diciendo el maestro. Es que me interesaba, porque me era mucho más fácil comprender y entender. Si usted está en una clase de matemática, de física, de química, o de estadística, o de economía, en donde hay ciertas claves de interpretación para resolver determinados problemas, si usted logra encontrarle la lógica del desarrollo de aquel problema, usted lo tiene resuelto así. Pero si a usted solo le interesa llegar a que coincida la respuesta del libro guía con la suya, sin importarle el procedimiento, usted perdió. Hermano, ¿cuántos tropiezan en el mundo? ¿Cuántos andan deambulando? No saben ni dónde vienen ni a dónde van. Y todo porque no le ponen sentido. Por eso el apóstol Santiago dice, no seáis oidores olvidadizos. Porque ese es el problema más común de la iglesia moderna. Imagínense que hay iglesias que dicen, no, hombre, sí, ¿Para qué un mensaje tan largo? No, hombre, con 10, 15 minutos una enseñanza ya estuvo. Y todo el demás tiempo, música. Ahí danzan, brincan, bailan y hacen un montón de cosas, porque al final de cuentas eso es lo que más les importa. En cambio, a Dios lo que le interesa, hermanos, es que su iglesia comprenda, entienda, razone, tenga convicciones. La lectura sistemática de la Biblia, hermanos, usted está adquiriendo un poder. Si yo sumo Espíritu Santo más lectura de las Sagradas Escrituras, mi querido hermano, la conjugación de este elemento, y si lo amarro con la oración, yo le puedo garantizar, usted y yo nos vamos a ver en la eternidad con Cristo. Y estoy hablando de tres cosas que están allí, al alcance. Al alcance, como dice el apóstol Pablo, no hay que subir hasta arriba para ver si allá encontramos la palabra, ni tampoco escarbar y profundizar hasta para allá, saber hasta dónde en la tierra. No, 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 dice, cercano a vosotros está la palabra. Cercano a vosotros, en un mensaje, en un versículo de la Biblia. Hermano, si usted es espiritual y si usted es sensible a las cosas que le pertenecen a Dios, usted percibe la voz de Dios así. Y la oración, pues no necesita ni siquiera marcar número. No, basta con que usted puede ir manejando, puede usted estar, qué sé yo, haciendo algo donde pueda usted perfectamente elevar su oración a Dios, y ahí ya lo tiene. Así que, y ahora con esas ventajas de estos famosos teléfonos inteligentes que tienen una memoria tremenda, usted puede tener allí, hermanos, Biblias de diferentes versiones, y usted puede deleitarse en la lectura de la palabra de Dios. Hermano, encuéntrele la delicia, encuéntrele el valor, encuéntrele la satisfacción que hay en la lectura de la palabra de Dios. Veamos lo que dice, y vuelvo y voy a ser enfático en las palabras de Cristo. Haga, hermano, que estas palabras le penetren bien en vuestros oídos. Ruéguele, Señor, quítame el velo. Quita ese velo que me impide poder entender e interpretar tu palabra. Y las palabras del Señor penetrarán en sus oídos. Pero vamos ahí, vea lo que dice en el libro de Efesios. Busquemos Efesios capítulo 6. Busquemos el versículo 17. No voy a leer toda la armadura del creyente, solo quiero hacer el énfasis en este versículo 17. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, como quisiera llevarlo a usted al entendimiento de este principio, estamos en guerra. Este versículo describe dos instrumentos de guerra importantes en la batalla, en aquella época en donde eran espadas, lanzas y flechas, como lo es el día de hoy, que son balazos y bombas. ¿Sabe usted cuál es el yelmo? ¿Cuál es el yelmo? ¿Qué significa yelmo? Bueno, pues ya se ha explicado muchas veces, yelmo es el casco. Y el casco está hecho de metales duros, fuertes, que soporten el balazo. ¿Por qué razón? A usted le pueden dar un balazo en una mano, en un brazo, en un pie, qué sé yo, en su caja torácica, y siempre y cuando no toque algún órgano vital, sobrevive. Pero un balazo en el cerebro, se murió. Así de sencillo. Un balazo en el cerebro y se acabó aquel soldado. Entonces, cuando describe el yelmo de la salvación, le está dando la importancia que encierra proteger mis pensamientos. Para Dios es importantísimo, hermano, que en mi mente, en mi cerebro, haya una protección divina. Ahora, y Ni modo que nada raro sería que de repente haya una iglesia que diga: vendemos cascos santificados, vendemos cascos a prueba de toda malicia. Y nada raro sería que de repente aparezcan ahí hermanos con sus cascos puestos, cascos con metales que alejan toda vibra negativa. ¿Qué le parece si de repente comenzamos a vender cascos contra vibras negativas? Nada raro sería que de repente a alguien se le vaya a ocurrir semejante locura. Pero lo que está diciendo el Espíritu Santo aquí dice: y tomad el yelmo de la salvación. Óigame eso, yelmo de la salvación quiere decir que la protección de mis pensamientos, de mi cabeza, hermano, de eso depende mi salvación. Y tomar el yelmo de la salvación. Ahora, interpretemos esa palabra. ¿Por qué es tan importante proteger la cabeza con un yelmo? Si yo tengo un casco protector que pueda impedir, acuérdese que los pensamientos ahí andan por los aires, cualquier cosa que veo, cualquier cosa que escucho, cualquier cosa que siento puede ser algo que impacte mi ser y afecta mis pensamientos. Si yo veo algo, si yo veo pornografía, si yo veo violencia, si yo veo cosas que me inspiran hacia algo que no conviene, mi cerebro trabaja así, mira, rapidísimo. Por eso todo lo que es audiovisual es impactante, trasciende, porque penetra hasta su psiquis. Es tan profundo los elementos que impactan el psiquis del hombre a través de del audio y del video, que incluso hay leyes en los países civilizados para normar lo que se le llama la publicidad subliminal. Aquella ministración muy sutil, muy subconsciente, que penetra hasta lo más profundo del psiquis del hombre y comienza a experimentar aquellos deseos. El yelmo de la salvación. El diablo se ha convertido en un experto para despertar la malicia del hombre, para maximizar. Mire, hay personas, hermanos, que viven encerrados en un mundo de terror, un mundo de miedo. Le tienen miedo a salir, le tienen miedo al ruido, le tienen miedo a la noche, le tienen miedo a cualquier sonido, cualquier cosa. No quieren salir a la calle porque los pueden asaltar, le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a lo que respiran, le tienen miedo. Bueno, qué cosa más horrible. Y todo es inventado acá. Influencia aquí. El apóstol Pablo dice: porque no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad, dice, de malicia, que habitan en los aires. Sí, ahí andan, son como dardos. Y de repente, una mujer, un hombre, usted vio algo, infecta la mente. ¿Cómo puede, cuál es el yelmo entonces? ¿Cómo puedo hacer yo para tener ese yelmo? Imagínense qué cosa más linda, tener un yelmo que neutralice, que apague cualquier dardo de malicia que el diablo lance. ¡Wow! ¡Qué cosa más linda! Usted, el apóstol Pablo dice: en esto pensad, en lo bueno, en lo justo, en lo puro, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquel que no tiene paz en su corazón, aquel que no tiene un yelmo seguro, esas son personas negativas, personas pesimistas, negativas, frustradas, todo, siente que todo va mal. No, es que no va a ser bien, no, es que no va a salir bien, no. Son personas que viven hundidas en un mundo de negativismo. En cambio, el que tiene el yelmo de la salvación y el que tiene la fe en Dios, él sabe que aún las cosas negativas, de algo bueno vendrá. Algo bueno, no tengas pena, no te preocupes. Todo esto es parte de un proceso divino para formar fe, esperanza, amor, confianza. Pero el negativo, ya ven, a mí no me sale nada bueno. Sí, todo sale mal. no, es que aquí, es allá, es, son de aquellos, y sabe, y estas personas son hipocondríacas. ¿Sabe usted quién es un hipocondríaco? Es aquella persona que solo oye que alguien estornudó y ya le dio la gripe. Ay, me va a dar la gripe. Uy, me voy a enfermar. No, es que ¿qué tengo? Es, son, miren, hermanos, son personas pusilánimes, miedosas, viven en una vida de congoja y de angustia permanente. Mis queridos hermanos, el hombre que no tiene el yelmo de la salvación, de veras es un pobre y triste desventurado que vive en un mundo de miserias, en un mundo de soledad, de tristeza, de angustia. Se ahogan en un vaso de agua. El diablo los tiene poseídos en su mente y en su corazón. En cambio, el que está lleno del Espíritu Santo, el que está lleno de Dios, aún en medio de la adversidad, saca lo santo, saca lo hermoso. Yo sé que Dios está conmigo. Imagínese las palabras del salmista David. David, por eso me gusta tanto leer los salmos, porque en David está ese espíritu positivo. David decía: aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque tú, Señor, estás conmigo. ¡Qué cosa más gloriosa! Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, decía David. Estaba rodeado, no tenía dónde huir, pero David sabía que Dios de una u otra forma lo iba a librar. Hay hermanos que se hunden en un espíritu negativo. ¿Sabe qué revelan? No hay conocimiento de la palabra, no tienen el yelmo de la salvación. Por eso son hermanos que van de fracaso en fracaso. Cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios y cuando alguien está lleno del conocimiento de la palabra de Dios, tiene un yelmo precioso. Contra toda, voy a usar ese término, contra toda vibra negativa del diablo. Porque el diablo envía sus sopilotes, el diablo envía sus aves de rapiña para que lo bombardeen con pensamientos negativos. Te vas a morir. Y eso de aquí no te vas a levantar. Y esto te pasa porque vos sos un hipócrita. Y vos no mereces la salvación. Y vos aquí y allá y aquí. Y oye uno, oye el otro y oye el otro. Y se siente acongojado y dice, mire, sienten que se mueren. No pegan los ojos en toda la noche porque les da miedo que algo le va a suceder. Qué cosa más triste, hermano. Eso no es vida. El Señor Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre vino para dar vida, y vida en abundancia. No para que lleven una vida de tristezas. Pero todo, ¿dónde está el origen? La falta de conocimiento de la palabra de Dios. Me encanta ese versículo en el Salmo 119, versículo 42. Busquémoslo. Es ya bien conocido, pero vale la pena que lo leamos literalmente. Salmo 119, versículo 42. Oiga cómo dice. Salmo 119, versículo 42. Y daré por respuesta al que mi vergüenza busca. Avergonzador dice aquí, pero yo quiero parafrasearlo de esta forma. Y daré por respuesta al que mi vergüenza busca, al que busca mi caída, al que busca cómo tropiezo, al que busca de qué forma lastima mis pensamientos de fe y de convicción. Y yo le voy a dar por respuesta a este demonio, a este Satanás, a ese ángel caído. ¿Cuál va a ser la respuesta? Léalo. Que en tu palabra yo he confiado. Aleluya. En tu palabra yo he confiado. Pero ¿cuántos terminan fracasando en su caminar espiritual? ¿Cuántos son incapaces de poder sostener su fe? ¿Cuántos son incapaces, hermanos, de poder llevar una vida de paz y de gozo? La palabra del Señor habla de una paz para los hijos de Dios, pero esa paz que sobrepuja, dice, todo entendimiento. Pero ¿cómo es posible que estos tengan paz si están pasando una desgracia? Pero ¿cómo es posible que estos tengan paz? Imagínense, hermanos, le pongo el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. Aquellos tres compañeros de Daniel, que era Belsasar, los agarraron y los metieron al horno. Le metieron 7 veces más fuego del que tenían. ¿Ya? Y ellos le dijeron: sepa, oh rey, que aunque así Dios no nos libre, no vamos a adorar a tu estatua. ¡Wow! Hermanos, lo estaban diciendo al gran Nabucodonosor, que era, pues, ni más ni menos que el Dios hecho hombre de aquella época. Era el rey del imperio más grande, el imperio babilónico. Y sin embargo, estos tres muchachos le dijeron: sepa, oh rey, que aunque así Dios no nos librara de la muerte, aunque tácitamente le estaban diciendo: no tenemos miedo de ti porque tenemos un Dios más grande que tú. Así que ellos le dijeron: sepa, oh rey, que aunque así Dios no nos libre, no vamos a adorar tu estatua. Aquel hombre se puso furioso y dijo: agárrenlos, métanle más fuego al horno y láncenlos al horno de fuego. ¿Qué fue lo que sucedió? Increíble. Increíble, hermanos. El milagro se dio. ¿Qué fue lo que sucedió? Allá estaban tranquilos, paseándose dentro del horno. Y pregunta el rey: pues ni que no fueron 3 hombres los que metieron, pero yo veo un cuarto allí. Hermano, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Mi querido hermano, si tan solo usted oyera, y como dijo el Señor Jesucristo, palabras textuales del Señor, haced que estas palabras os penetren bien en vuestros oídos, mi querido hermano, comience a leer las Sagradas Escrituras. Por favor, en el nombre de Cristo, si usted quiere permanecer fiel ante esa avalancha de la tecnología moderna, de cómo bombardea Satanás a los creyentes, si tan solo usted, hermano, creyera de corazón y usted tomara las Sagradas Escrituras como su lámpara, como su luz, como la fuente de sabiduría, yo le puedo asegurar, usted será un creyente victorioso. Yo le puedo asegurar, hermano, que no vendrá a fracaso, sino a victoria. ¿Dónde está el origen de la caída? El hombre ha menospreciado las Sagradas Escrituras. ¿Por qué hijos rebeldes y desobedientes? Y alguien se pregunta: pero si desde chiquito los llevamos a la iglesia. Si de chiquitos iban a la iglesia, sí, pero el problema es que usted nunca se preocupó por enseñarles el amor a las Sagradas Escrituras. Nunca. Claro, usted se preocupó por darles de comer, por darles de vestir, por darles educación, pero nunca les dio lo más precioso que el hombre necesita, y es el conocimiento de la palabra de Dios. Hay creyentes en la iglesia que tienen años de estar en ella y nunca han leído la Biblia completamente. Hay jóvenes que ya tienen años de estar en la iglesia, que han nacido en la iglesia y nunca han leído las Sagradas Escrituras. Hay madres que nacieron en la iglesia y ahora ya son madres y tal vez maestras, y nunca han leído las Sagradas Escrituras completas. Hay diáconos, y lo voy a decir con vergüenza como pastor de la iglesia, que hay diáconos que nunca han leído la Biblia completa. Hay subdiáconos que nunca han leído. No digo que todos, estoy diciendo que todos, pero tristemente pueden haber muchos de ese grupo de casi 50 subdiáconos que no han leído las Sagradas Escrituras por completo. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden enfrentarse a Satanás? ¿Cómo podrán enfrentarse al diablo y sus huestes espirituales? ¿De qué forma, de qué manera lo pueden hacer si la única arma para contraatacarlo es las Sagradas Escrituras? Por eso hay tanto cristiano mezclado entre mundano y espiritual y santo. Y todo esto va conformando la famosa iglesia de la Odisea, una iglesia que está mezclada. Por eso es tibia, tiene un poco de caliente y tiene un poco de frío. Lo mezclamos y resulta una iglesia tibia. Hermano, peleemos por los valores que Dios nos ha dado. Peleemos por esos dotes que Dios nos ha dado. Y ese dote maravilloso que Dios nos lo ha puesto en nuestras manos para beneficio de la iglesia es la palabra de Dios, hermanos. Dice, como dice, y tomad el yelmo del Espíritu, perdón, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con estos dos instrumentos, hermanos, estamos listos para la guerra. Sin estos dos instrumentos, somos pasto del diablo. Así de sencillo. Si usted quiere permanecer fiel hasta el final, le invito con todo mi corazón, escudriñe la palabra de Dios. Solo quiero concluir con este pasaje, Segunda de Corintios. Busque Segunda de Corintios capítulo 10. Y vea lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, aunque vivimos en este mundo, aunque caminamos en medio de este planeta Tierra, aunque nos desarrollamos en medio de este sistema diabólico, aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra guerra, las armas de nuestro ejército, de nuestra milicia, no son carnales. Hermano, con la carne no podemos vencer al diablo jamás. La carne es el principal aliado del diablo. La carne es el principal aliado, es el principal vínculo para que el diablo nos atrape. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de esas legiones, de esas potestades, de esos demonios, de esos ángeles caídos. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando, óigame, ponga atención, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo puede usted? Argumento quiere decir que usted presente defensa de su fe y de sus convicciones, que usted presente al diablo un razonamiento inteligente, espiritual, bíblico, eminentemente bíblico, inspirado por el Espíritu Santo para deshacer las provocaciones de Satanás. Ciertamente andamos en la carne, pero nuestras armas no son carnales. Hermano, Cristo viene. Y todo apunta a que su advenimiento puede ser tan pronto, tan cercano. ¿Está usted listo? ¿Está usted preparado? El origen de la caída de la humanidad fue no obedecer. Pero ¿cómo va a obedecer usted si no conoce la voluntad de Dios? ¿Cómo podrá usted hacer lo que Dios le pide que haga si usted no obedece? Y si no obedece es porque no conoce la voluntad y los principios de Dios. Este bendito libro revela la voluntad de Dios. Yo le invito, en el nombre de Jesús, pídale al Señor: Señor, quita ese velo. Quiero que tus palabras penetren bien en mis oídos. Quita ese velo, Señor. Así como el salmista David se lo decía: Señor, abre mis ojos. Quita el velo. El apóstol Pablo pone el ejemplo de aquel velo que se ponía Moisés cuando se presentaba delante de Dios y su rostro iba radiante, y Moisés se lo tenía que poner para que los hombres no vieran cuando se le bajaba su gloria. La gloria debemos mostrarla. Quitémonos el velo. Pidámosle al Señor: Señor, revélate en mi vida. Padre Santo, dame conocimiento, dame amor por tu palabra. Yo le invito, lea el Salmo 119. Se lo repito, mi querido hermano, lea el Salmo 119. El salmo más largo de la Biblia habla solo de la palabra de Dios, solo de ella. Valore cada palabra, cada versículo de ese capítulo, y comprenderá cuánto David llegó a entender los misterios profundos contenidos en este bendito libro. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ilumine, que Dios nos ayude. Hermano, lea la Biblia. Por favor, escudriñe las Sagradas Escrituras. Llegue a amar este bendito libro. Subráyelo, memorícelo, repáselo. Que no pase un día sin que usted tenga contacto visual y que su cerebrito adquiera de ella esa fuente de sabiduría, para que usted tenga un yelmo poderoso que disipe toda malicia. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. De veras, esta es la preocupación que hay en mi corazón. Una preocupación profunda. No deje que el diablo le quite la herencia que Dios está preparando para usted y para mí. Lea las Sagradas Escrituras. Aquí hay poder, aquí hay sabiduría, aquí hay inteligencia. Queremos vencer las tentaciones del diablo. En las Sagradas Escrituras está la capacidad de hacerlo. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Amén.